Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el vasto territorio de la Argentina. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica y muchas radios, numerosas radios, 20 más menos 2, 3, de todo, de distintas comarcas de nuestra patria, y estaremos hasta las 5 de la tarde en esto que dice ser y llamarse Gente de a pie. Ya te iremos diciendo cuáles son los temas que tratarán nuestros columnistas. Yo seguramente me internaré en la realidad, que es cruel y es mucha, pero también habrá variedad de enfoques y demás. Y por cierto, estaría muy bien que este programa contara con la voz y la palabra, que puede ser escrita también, de la oyentada. Y para eso, Mariana Fossati, te deseo buenas tardes y te pido que hagas una convocatoria.
Pero cómo no. Muy buenas tardes a todas y todos. Además de aportar su voz, sus conceptos, sus ideas, todo lo que quieran, pueden pedir sus canciones. Uh-huh. ¿Sí? Porque este jueves, como todos los jueves, sonarán algunas de esas canciones. Así que recibimos propuestas al 0810-222-0870. Ahí, si quieren grabarnos un mensaje, llaman. No se dice más discan, marcan, sí, ese número.
No se dice más discan, entre otras cosas, porque no discan.
Es verdad, no discan, no hay más discos. Entonces, claro. Ustedes llaman y graban un mensaje hasta 30 segundos. Y si no, nos escriben un WhatsApp, 113-870-7485.
Impresionante. Y vamos a hacer un repaso por las columnas que va a haber hoy acá en Gente de a pie. Mariana Enríquez, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de algo que es un clásico, pero que tiene una nueva edición ahora en octubre, que es El Eternauta. Uh-huh. Editorial Planeta va a sacar una edición definitiva con algunas pequeñas modificaciones técnicas, o sea, nada del contenido. Y quería, bueno, traer un poco la historia de lo que es la primera novela gráfica en el continente. Y eso, y recomendarlo a los que... Nada, como coleccionista ya a esta altura.
El Eternauta, uno, hay tantos temas, salvo la marcha sobre Roma, la que se habló ayer, que no había nacido, hay una cantidad de temas que he vivido y que celebran, o sea, que quiero decir, el Eternauta lo seguí seriado, digamos, en su momento, no era tan grande, era pibe, digamos, pero bueno, había una publicación, uno la comprendía, sí, la comprendía hasta un punto, tal vez, y la leía sin duda distinta ahora, pero el Eternauta, en fin, edición definitiva, interesa. Sergio Viñeschi va a hablar de los magnicidios en un rato, pero nos va a hacer un enfoque, ¿qué son los magnicidios? El alcance, se puede discutir, por cierto, y demás, la expresión obviamente cobró vigencia, por así decir, o se hizo muy, muy visible, muy chocante en función del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Juan Manuel Carg seguirá refiriéndonos la previa de las elecciones de Brasil, que son inminentes, y yo voy a cometer una editorial, ponele, Mariana.
Tomas de colegios, editorial de La Nación, conflicto laboral, la derecha autóctona en llamas.
A ver, rápido, te mezclo todo más o menos. Te mezclo todo, sí, te junto tres hechos que se están produciendo, tres cuestiones que se están discutiendo, son de distinto alcance, las repito. Luego las iré diseccionando o enumerando de uno en uno. Las tomas de colegios, básicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reacción de la ministra Soledad Acuña. Te adelanto, de los tres hechos que tienen una matriz común, lo considero el más grave y ya te explicaré por qué. Pero tienen una matriz común. Un editorial tremendo del diario La Nación que se llama Atentado. Atentado, con signos de interrogación, como La Nación escribe bien, signo de interrogación, adelante y atrás. Demasiados interrogantes y sospechas, adivina. Impresionante también, y por último, solo en la numeración, el conflicto laboral del sindicato de neumáticos, reacciones y demás. ¿Cómo los rankearía? ¿Qué es lo que veo yo? Una derecha argentina, que entre otras gracias no le gusta, no tiene la franqueza política de llamarse derecha, son republicanos. O sea, en todo el mundo hay derecha y centro derecha. En la Argentina no, acá hay peronismo y republicanos, y partidos de izquierda, ponerlo o alguna cosa así, o algunos otros. También hay peronismo racional, que son pocos, pero no hay. ¿Qué cosa, no? Pero son una derecha, y son una derecha muy corrida y muy sesgada y muy rabiosa, cuya distancia con la pared derecha cada vez es más corta. En esa distancia corta, en ese tramo cada vez más chiquito, cada vez más finito, están personajes, yo creo que menores, y creo que no tendrán alto vuelo, pero es un parecer mío, que hay muchísimas personas y hasta encuestadores que lo ven de otro modo, como Javier Milei y Expert, y también grupos feroces y salvajes como los que hemos venido conociendo a partir de las revelaciones que produjo la muy floja, pero de todas formas existente, investigación sobre el atentado contra Cristina. En ese estrecho marco, entonces, destaco como el hecho más grave la reacción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que quiere decir Horacio Rodríguez Larreta, porque nadie puede creer que Soledad Acuña es una francotiradora, la ministra de Educación, que ante las tomas de una cantidad de colegios por pibas y pibes, estudiantes secundarios, ha resuelto denunciar penalmente, ahora, ¿cómo se dice? Mapapis, ¿no?
Sí, mapadres.
Los mapadres, les mapadres.
Les costó,
sí, sí, no. Les mapadres, padres y madres, papás y mamás, le gustaba uno, bueno, qué sé yo. Les progenitores, diríamos los abogados, qué sé yo, bueno, así todo. A los padres y madres de pibes y pibas que están tomando los colegios. Denuncia penal. O sea, lo que plantea la ministra es, pues, que se sancione, abrirá una cantidad pasmosa de causas, porque, digamos, hay varios colegios, hay una cantidad de pibes, no sé cómo los identifica, no me importa. Es una amenaza tremenda que rompe cualquier canon de convivencia, cualquier idea de educación. No quiero darme máquina, hablo cortito, pero cualquier, es decir, ¿qué es la comunidad educativa? ¿Un lugar donde la gente se denuncia porque no hay acuerdo? Era esto, esto es la evidencia, este es el modo de dialogar que propone los republicanos en general y Horacio Rodríguez Larreta en particular. ¿Qué destino tendrán esas denuncias? Lo adelanto, he leído, me sale un poco pensar en esto, vos sabés que tengo un recoveco de abogado. También leí lo que escribió Graciana Peñafor, que sabe bastante. Ni modo de que exista un delito ahí, ni modo, digo, difícil que exista algún delito, difícil, filo imposible, en mi criterio, que exista un delito cometido por los menores. Delito cuya responsabilidad se traslade a los padres. Disparate, anti, que cuando, ¿a cuántos siglos atrás hay que remontarse para tremenda tropelía? Pero el mensaje tiene un salvajismo persecutorio que impresiona. O sea, en la comunidad educativa, cuando estudiantes protestan, hechos que se remontan, digamos, siglos atrás y por lo menos hasta a principios del siglo pasado, que tiene una tradición muy bella, y que, si no, yo insisto, soy cautísimo y no digo nada, y no es lo mismo, todo bien, pero cuando estamos a poco de haber conmemorado un aniversario de la Noche de los Lápices, la idea de criminalizar cierta conducta, volcándola sobre la responsabilidad familiar, cosa que también tiene otras resonancias bastante espantosas, como aquella durante la dictadura, que le preguntaron, usted sabe dónde está su hijo, usted sabe dónde está su hija, que yo que encima sabían, ¿no? Al principio por ahí no, y después desdichadamente sí sabían o intuían, y estaban atravesando el peor de los destinos. En todo caso, me parece que desde el punto de vista penal es un despropósito. Desde el punto de vista de la convivencia educativa es una barbaridad que rompe todos los códigos. ¿Cómo es posible que la ministra no pueda organizar una reunión? Estoy diciendo, hablando, una reunión con algunos, con la ministra, un subordinado, alguna persona que la represente, el número 12, no me importa, que sea algún energúmeno que la represente, no me interesa. O la propia ministra en una reunión con algunos emergentes de los padres, y hablar y conversar y decirles, estamos en desacuerdo en general, pero en particular nos preocupa A y B. Hay cosas que preocupan en la toma de la secundaria, hagamos los giles, ¿no es cierto? Preocupan, qué sé yo, ciertas cosas de la convivencia propia de los pibes, que está fenómeno, pero que en la escuela por ahí uno dice, bueno, hay que parar el colegio, por ahí hay que parar un cacho, y que haya algún daño o algo por el estilo. La uniquísima responsabilidad que podría haber para los papás sería la responsabilidad civil por los daños, ponele. O sea, los chicos rompen una ventana, el día de mañana vos lo comprobás, la arreglás, se la pasás a quien lo hizo, anda a probarlo. Pero, digamos, hasta ahí llegamos. Lo otro, penalizar, criminalizar. Imagínate, digo, te aclaro, es un despropósito, es una compadrada, es una patoteada, es ganas de asustar, es ganas de decir, si nosotros nos animamos en la capital federal, con gente de clase media, amenazar mandarlos en cana, imaginen cuando seamos gobierno nacional y venga gente menos blanca, pero que estamos hablando de ciertos colegios, ¿no es cierto?, que no son, digamos, no son necesariamente los colegios de los sectores más humildes. Pueden, por cierto, en los colegios de la capital se mezcla la gente, porque es así, y en algunos colegios, bueno, hay familias humildes que se esfuerzan y se esmeran para que chicas y chicos vayan, todo eso ocurre. Pero aún así, es lo que estamos diciendo, vean lo que, así, si vos sos morocho, tenés una organización social y te vas a hacer el vivo, imagínate, si nosotros nos atrevemos a denunciar penalmente a los padres y madres, porque no quiero usar el neologismo, a los padres y madres, imagínate lo que te puede tocar. Me parece de una gravedad tremenda, porque es una, insisto, es una provocación. Expresión que usamos también cuando Rodríguez Larreta vayó la casa, la zona del departamento donde vive Cristina Fernández de Kirchner, y nos parece, o me parece, de una desmesura y de una desproporción y de una brutalidad y de un salvajismo que revela una derecha lanzada que está diciendo que no está tramitando solo este conflicto. Este conflicto, en definitiva, se... Bueno, un día pasará, o sea, si llegará algo, o sea, no, es decir, uno aparte no advierte por qué no negociar, ¿no? O sea, ¿por qué no negociar si los chicos piden esto, aquello, qué sé yo? ¿Por qué no establecer una pauta? ¿Por qué no establecer un plazo de...? El vicerrector del Mariano Acosta dijo que muchos de los planteos eran razonables y los planteos huelen. Tampoco son planteos desmesurados, no son soviets, son planteos que se refieren a la... Claro, ¿cómo? Que limpien la escuela, que las ventanas no estén rotas, que no estén hechos crema, que mejoren las viandas. Son, digamos, demandas, entre comillas, ¿no? Es decir, sindicales, gremiales, ¿no? De derechos propios. Tienen derecho a todo eso, vamos. Acuña, con eso quiere ser, además, candidata a jefa de gobierno de la capital. Eso es un síntoma también. O sea, hay una lectura ahí que es, con eso no me veis mal. No, o sea, con eso voy a tener una base. ¿Será así, no será así, competirá con Martín Lustó, que es más flu, ¿no? Que puede asumir un rol más, vaya uno a saber, lo estamos viendo. En todo caso, es de una brutalidad enorme y viene haciendo juego con, no sé, entre si la primera es primera de los tres hechos que quiero engarzar, el segundo y el tercer puesto está muy disputado. El podio está bueno, pero el segundo y el tercer puesto está muy disputado. Pero yo me inclinaría por el editorial de La Nación. ¿Qué es un editorial? Aclaro. Una cosa es criminalizar conductas lícitas, que es una enormidad. Criminalizar aparte y enfocar a la familia y tratar de preocuparlos. Que es una barbaridad, un gesto de prepotencia y de crueldad manifiesta. Y una especie de identikit de la derecha. Y otra cosa es una editorial que se titula Atentado. Demasiados interrogantes y sospechas. Y que termina tan luego diciendo lo siguiente. Dice que puede haber varias hipótesis. Dice que la investigación de atentado es mala, que la policía falló, que la custodia de la cámpora falló, y adivina qué. Y termina diciendo, puede haber varias respuestas, varias hipótesis. Dice, pero entre ellas señala, un grupo delictivo escasamente profesional puede haber estado al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la justicia ha puesto contra las cuerdas.
Favorable fue la palabra.
Favorables. Favorables. Nos inclinamos por esta última hipótesis. Dice después de revolear unas cuantas. O sea, lo que el Diario de la Nación sugiere, desde el título hasta digamos, la parte argumental de su editorial, es que el atentado fue truchado. O sea, que el atentado es un simulacro, que el atentado es falso. Y lo hace en un editorial, que es el que expresa la posición del medio, digamos. Es decir, días atrás, Carlos Pañi tuvo su minuto de fama, qué sé yo, cuando hizo una interpretación que no es idéntica a esta, y la mayoría, contra la postura de la mayoría de los columnistas del diario, y ahí se puede ver, pero bueno, esta es la postura del diario. Francamente, a esta altura de la investigación y a esta altura de la cuestión, que se diga algo así, de nuevo, es una provocación, de nuevo, frisa con la falta de respeto a la inteligencia de mucho público, busca comprobar algo que será incomprobable, tiene una mala fe, a mi ver, tremendo, contradice los, por cierto, incompletos elementos que se van juntando en la causa, y de nuevo, trata de culpar a la víctima, que son las características espantosas de la derecha mundial en tantos ámbitos, en tantas facetas de la realidad, y digámoslo, en particular cuando las víctimas son mujeres. No, es decir, la víctima tuvo la culpa, qué sé yo. Es decir, de esto a decir que Cristina tenía la pollerita demasiado corta, hay una distancia, digamos, pero, digamos, hay una distancia, sí, estoy hablando de sentido figurado, claro. La última sobre la que seguiremos es el conflicto de los trabajadores del neumático. Los trabajadores del neumático están en un conflicto con varias empresas muy poderosas que ganan muchísimo dinero. Tiene una representación sindical bravía que está liderada por el PO. Es un sindicato que le ganaron a unos contados dirigentes de la CTA que representaba en un sector privado, que era Pedro Guasesco, qué sé yo, que llegó ese sindicato muy arriba, y que en el plano 2015 o 2016, no me acuerdo exactamente la fecha, pero para ahí perdió el sindicato. ¿Y por qué lo perdió? Que es interesante. Lo perdió porque los jóvenes trabajadores, muchos eran jóvenes, muchos eran relativamente incorporados por el boom que tuvo la industria durante el periodo kirchnerista, estaban muy fastidiados por el tema del mínimo no imponible impuesto a ganancias. Ganaban buena plata, le sacaban plata y entonces eligieron otra opción que era una lista más de izquierda, en la idea de que la defendería mejor. Igual. En todo caso, están discutiendo una paritaria. Las empresas le están ofreciendo a un sindicato que es de avanzada, que es de una actividad donde se genera efectivamente mucho, mucho dinero, que funciona muy bien, que, etcétera, etcétera. Le están ofreciendo un incremento a salarios buenos, pero por debajo de la inflación. Y los trabajadores reaccionan y adoptan determinado tipo de medida. Frente a esto, la postura de las empresas revela un nivel de intransigencia muy alta y la postura de los sindicatos revela un nivel de movilización y vitalidad muy alto, con algunas medidas de fuerza que se pueden discutir. La actuación del Ministerio de Trabajo hasta ahora no encuentra el camino. No tengo datos de cuánto intentó los mecanismos de conciliación obligatoria y demás, las posibilidades que tiene el sindicato, pero que tiene, perdón, el ministerio, pero en todo caso se encuentra atrás. Lo que me impresiona ahí son los alineamientos. Era un conflicto que es típicamente gremial, en el cual hay un gremio que reclama lo suyo. Hubo una toma del ministerio, se puede discutir la toma, se puede discutir esa cuestión metodológica, otras son más difíciles de discutir, y la idea de también los pedidos que se van formulando, el otro día comentamos algunos pedidos que se van formulando por tuit, por trascendidos de la, sobre todo la oposición política, ¿no? Es decir, por tuit, por trascendidos, las barbaridades que dicen los representantes de las empresas, que incluso están hablando de que van a dejar de producir y qué sé yo, que van a dejar. No, propendo a no creer que vayan a hacerlo, pues son empresas muy instaladas, que trabajan muy bien y demás, son pressing. Tampoco me voy a rasgar la vestidura porque hagan un poco de presión, pero Y aparte empiezan a amenazar con el desabastecimiento. Hace un ratito nos acordamos del desabastecimiento de café, también cuando hubo alguna cuestión con las importaciones de desabastecimiento, que sé que no llegó porque soy cafetero viejo en mi casa y fuera y siempre estuvo. Pero la lo que me impresiona es que frente a este conflicto haya alineamientos tan tajantes, y lo que también me impresiona en forma general frente a todo, insisto, es un conflicto que tiene aristas, es un sindicato del PO, es muy combativo, son dos sectores opositores al gobierno, vamos, opositores al gobierno nacional desde distintos ángulos que encima colindan entre sí. Ahora, que el modo en que se trata también un tipo de protesta, que Esper diga, ¿no?, que los saquen por también, que los que le metan una denuncia por usurpación o bala. Algunas palabras que usó Macri, esto no va a suceder. ¿Qué quiere decir que no va a suceder? Que no va a haber protesta, que no va a haber tomas. ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo hace para que no haya tomas? Ni siquiera digo que esté bien la toma en el caso concreto, no importa. Digo, ¿cómo vas a hacer que no haya toma en la Argentina? Reprimiendo ferozmente, digo, porque en la Argentina hay una vocación participativa fuerte que algunos sectores, digamos, como decir, instan o estimulan o escalan. Si mezclamos persecución judicial contra los padres de pibes que toman colegio, un editorial de La Nación que yo, con el mismo derecho a la palabra que tiene La Nación, califico como una vergüenza y una falta de respeto, pero que, tal como ellos, entra dentro del amplio marco de la libertad de opinión, pero que revela la intención de azuzar broncas y sospechas en lugar de procurar de cualquier sector motivar la investigación. Y esto también, todo hace juego, sí, hace juego con una derecha rabiosa que hay en la Argentina que, insisto, con todo capricho y todo descaro, insiste no de llamarse derecha.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Barrio de Belgrano, caserón de Texas. ¿Te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Tu sonrisa, hermano, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura, sangrará la pura ternura dulzura de un vals. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano. El faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano. Enciendo al arcano, nos llama mamá. En aquel caserón de Belgrano, enciendo al arcano, nos llama mamá.
De Sebastián Piana y Cátulo Castillo, este vals Caserón de Tejas que cantaba María Graña.
Y la prometida columna de Sergio Iñeschi. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Yo no la prometí.
Yo la prometí. Bueno, yo la prometí en tu nombre, invocando la condición de gestor de negocio, porque no tengo poder firmado.
Bien, y yo la acepto. Sí. Y entonces hablemos de los magnicidios. Son tantos que vamos a tener que hacer un recorte y encima arbitrario, porque es casi infinita la cantidad de magnicidios. Yo le diría que casi en una época la política se definía así, se definía matando a algún líder, pero hablemos tal vez del que mayores consecuencias trajo en la historia de la humanidad, que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que era el aspirante al trono del Imperio Austrohúngaro. El 28 de junio de 1914, un nacionalista serbio-bosnio, se llamaba Gavrilo Princip, le disparó mortalmente al archiduque Francisco y a su mujer, Sofía Chotek, en Sarajevo. Y este atentado fue el pretexto para que, por una especie de efecto dominó, dé inicio la Primera Guerra Mundial. Uno me podrá decir, bueno, no fue por eso que empezó la Guerra Mundial, hay otras causas. Entonces yo le digo a ese atrevido que me dice eso, que es verdad, hubo otras causas, pero estaba rodeado de pólvora y alguien tiró un fósforo. Vamos a definirlo así. El tema es que, además de que era el aspirante al trono, el Imperio Austrohúngaro, por este motivo, decidió declararle una guerra o declararle hostilidades a Rusia. Rusia, por motivo de una triple entente que se había firmado con Francia e Inglaterra, tenían protección mutua. Si uno de esos tres países era atacado, los otros tenían que reaccionar. Entonces Rusia, que se siente atacada, implora, no sé si es la palabra.
No, pide. No,
pide.
Entre pide y reclama, ponés.
Claro, sí, sí.
Los rusos no son...
No son de implorar, no son de implorar. No. Me remito a las pruebas. Sí. Pero genera su reacción, obliga entonces a Francia y a Gran Bretaña a tener que también tomar partido en el asunto. Alemania se implica y ahí ya tenemos el inicio de una guerra que tiene motivos más profundos, económicos, sociales, ideológicos, pero da inicio esto a la Primera Guerra Mundial, lo cual no era el objetivo de la organización que hizo el atentado, que se llamaba Mano Negra, que básicamente tenían un motivo político porque estaban en contra de la monarquía y eran unos anarquistas. Otro atentado que generó muchísimas negras consecuencias fue en la mañana del 31 de octubre de 1984. La primera ministra de la India, Indira Gandhi, se disponía a salir de su casa para ser entrevistada por un actor británico, Peter Ustinov, que estaba haciendo un documental. Y apenas la primera ministra sale de su residencia, porque estaban buscando un lugar soleado para hacer la entrevista, la acribillaron con 30 balazos, 30 balazos. Dos de los guardias se arrojaron al suelo, finalmente pudieron atrapar al asesino. La mayoría de estos casos entran en una zona negra de las investigaciones que no se terminan de aclarar nunca, pero lo cierto es que a partir de este hecho, Indira Gandhi asesinada, empiezan a surgir como una especie de mini guerra civil en la India entre los partidarios de Indira Gandhi, los que culpaban a los que posiblemente hayan hecho el atentado, etcétera, etcétera. Cuestiones que siempre están latentes cuando un atentado con un magnicidio de este tipo ocurre. De hecho, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, el líder del movimiento pacifista que logró, en cierta forma, la independencia de la India en 1947, también fue asesinado un año después de la independencia de la India, en Nueva Delhi, baleado el 30 de enero del 48, por Nathuram Godse, que era un radical, no es como los radicales de acá, un radical hinduista que estaba relacionado con grupos ultraderechistas. Esto, entre otros problemas, generó la división de Pakistán, que era una unidad con la India. Un país separado, porque, entre otras cosas, en esa negociación estaba Mahatma Gandhi cuando ocurrió el atentado. El de John F. Kennedy, casi no lo pongo por que está sobretocado el tema, ¿no? Sobrehablado, pero digamos...
Sos como a Spinetta con Muchachos de Ojos de Papel, no lo tocas ese.
¿Sí, no? Siempre me la pide. El 22 de noviembre de 1963, lo hemos visto tanto que contarlo me da como pudor. El 22 de noviembre de 1963, el coche presidencial, y digo coche porque estoy hablando en argentino, el coche presidencial de Kennedy y su esposa Jackie Kennedy estaban en la ciudad de Dallas, y recibe 3 tiros. Y lo increíble es que se sigue hasta el día de hoy, 1963, ¿cuánto pasaron? ¿60 años?
Se cumple el año que viene.
¿Sí? El año que viene se cumple 60 años.
Otro episodio que conocí, me impresiona.
De primera mano.
Era pibe también, ¿eh? Era pibe. Bueno,
¿cuántas especulaciones sobre quién mató a Kennedy? ¿Sobre por qué? ¿Lo mató la élite norteamericana? ¿Lo mató el pobre diablo al que lo acusaron? Lee Harry Oswald, que capaz que no es un pobre diablo, capaz que fue el asesino, al que mataron inmediatamente después.
Rapidito, sí.
Rapidito, sí. Con lo cual se abren más sospechas todavía, pero... Lo rápido que se una nube negra ocupa estos espacios es impresionante. Voy a pasar a otro magnicidio, el de Patrice Lumumba, Congo, la noche del 17 de enero de 1961, después de varios días de ser torturado, el primer ministro de la República Democrática del Congo, Lumumba, fue fusilado por órdenes directas de Washington y Bruselas. Órdenes directas. ¿Por qué? Él era uno de los que había luchado y logrado la independencia del Congo y estaba siendo acorralado y, de hecho, él tenía una organización que se llamaba Katanga, todos nombres que después escuchamos en otros contextos, y Lumumba se estaba por separar, pero resulta que las riquezas del Congo las iba a perder tanto Bruselas, que fue la colonia originaria que sojuzgó al Congo, y Estados Unidos, que era la potencia que después de la Segunda Guerra Mundial se hizo cargo de toda la región, iban a dejar de contar con muchas de las riquezas de ese país, y ante el temor de lo que estaba haciendo, que era una especie de golpe de Estado, recurre a pedirle ayuda a la Unión Soviética. Estamos hablando de 1961. Hacía poco había hecho lo mismo acorralado Fidel Castro. Uh-huh. Esto fue como, según los autores de toda esta crónica, fue lo que terminó de matar a Lumumba, porque les dio la excusa de se adhieren al comunismo, es un peligro para la seguridad norteamericana, etcétera, y una especie de sicario fue y lo asesinó. Benazir Bhutto en Pakistán. ¿Quién era? También una primera ministra de Pakistán. Estamos hablando de que la primera vez que gobernó una mujer en la India fue asesinada, la primera vez que gobernó una mujer en Pakistán fue asesinada el 27 de diciembre de 2007. Bansir Bhutto acababa de terminar un mitin político. Le estaba hablando a una multitud en una ciudad que se llama Rawalpindi. Y durante el discurso se acercó un convoy de militares que parecía que estaban en lo que era parte de un desfile general. Y cuando pasaron frente a ella le dispararon una cantidad inenarrable de tiros y de granadas, y quedó completamente sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Uno muy impresionante, magnicidio impresionante, es el de Isaac Rabin, el ex primer ministro de Israel, que fallece en 1900... No, fue primer ministro de Israel entre 1974 y 1977, uno de los gobernantes más queridos que tuvo en su momento y carismáticos en Israel, asesinado el 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv, cuando estaba a punto de dirigirse a una gran cantidad de concurrentes que celebraba un acuerdo de paz entre Israel y la autoridad palestina. ¿Quién lo asesinó? Bueno, fue un ultranacionalista israelí que no quería ese acuerdo de paz, y lo asesinó. Eso Por supuesto que complicó muchísimo las cosas dentro de las relaciones entre Israel y los palestinos, pero digamos que muchísimas veces se estuvo a punto de firmar la paz en ese conflicto que parece eterno en Medio Oriente, y tanto dentro de los radicalizados palestinos como dentro de los radicalizados de Israel logran el objetivo de sabotear cualquier negociación. Un hecho que tuvo muchísimas consecuencias y por décadas fue el asesinato en Colombia del que era el candidato presidencial Luis Carlos Galán.
Gaitán.
Gracias, ¿no? Mario.
Están hablando de dos personas Galán. Distintas.
Ah, están hablando Galán. De distintas,
pero
perdón.
Son dos asesinatos en Colombia.
Claro, perdón.
A candidato.
Claro, digamos. Perdón.
No te agradezco.
No, está bien.
No, pero está bueno que después lo cuentes.
Y no, digo, porque la historia de Colombia también es parte de la historia de los magnicidios perdón. General.
¿Cuándo fue Gaitán? Fue en la década del 40-50.
Fue el Bogotazo.
En el Bogotazo, en el 49.
Provocó una guerra civil, por eso.
Provocó una guerra civil.
Por eso me apuré.
Y ahí estaban Fidel Castro, el Che Guevara, estaban dando vuelta. Luis Carlos Galán es asesinado en el 89.
Exactamente, el 18 de agosto del 89, cuando estaba en un mitin justamente en Soacha, que era un municipio muy cercano a Bogotá, en campaña para las elecciones presidenciales del 90, que todas las encuestas decían que iba a ganar.
Sí.
Era el candidato seguro para ganar, y un año después también fue asesinado Carlos Pizarro, ex guerrillero del M-19 y entonces también aspirante presidencial. Y hay que decir que en Colombia muchísimos candidatos, más allá de jueces, periodistas, etcétera, fueron asesinados. Pero en este caso era un hombre que también estaba logrando acuerdos de paz y había dicho y prometido que iba a acabar con el narcotráfico, y uno de los acusados, casi seguro que lo asesinó, fue Escobar. Shinzo Abe, el primer ministro, ex primer ministro de Japón en el momento de ser asesinado.
Esas breaking news.
Eso fue el 8 de julio. No nos horroricemos como cosas de las bestias del pasado. 8 de julio, parte en Japón que no tenía antecedentes de este tipo de hecho, como un magnicidio como este. Tenía 41 años el hombre que lo asesinó. Abrió fuego con un arma de fabricación casera contra el político y lo mató por la espalda. Y también, en este caso, era un hombre que estaba tratando de hacer una negociación de acuerdos políticos muy amplios en Japón, porque se está desmadrando, o se estaba desmadrando, la clase política japonesa. La policía de Nara arrestó al atacante, que era un ex integrante de la Marina de Japón, y confesó el crimen sin ningún problema porque, entre otras cosas, lo reivindicó. Ahora, en la mayoría de estos casos, y muchos más, por ejemplo, el de Gaitán no lo nombré, no lo traje, lo tendría que haber traído porque yo también me equivoqué. El tema ahí es lo que trae después, y lo que se pretende hacer con el magnicidio, porque en muchos casos, en todos los casos, estamos hablando de líderes políticos, y cuando uno asesina a un líder político está descabezando a una cantidad enorme de voluntarias políticas que por lo general no reaccionan pacíficamente. Uh-huh. Y en muchísimos casos cortan procesos que tardaron años en poderse construir, por ejemplo, los procesos de negociación. Sin ir más lejos, no me detuve demasiado en Kennedy, pero Kennedy estaba negociando la incorporación de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, y uno de los motivos también era que estaba negociando con Cuba. Pero bueno, no me puedo poner a hacer especulaciones de tipo jurídica. Sí que este tipo de metodología está cobrando una tremenda actualidad y al mismo tiempo deja una estela de fuego y muertes que va mucho más allá del magnicidio.
Sí, cuando vos haces la nómina es imposible, ¿no? O sea, cuando y es decir, pero cuando vos mencionás el asesinato de Kennedy, vos decís, bueno, es tal vez uno de los más conocidos, que yo por el impacto que produjo, por la época, por todo, que sé yo, uno puede decir, bueno, tiene ligazón a ese sistema en esa época. Años después matan a Bob Kennedy, a Robert Kennedy, que pintaba, digamos, que era procurador, que pintaba eventualmente para ser su sucesor político, la cuestión de los derechos humanos y la cuestión de los derechos de los afroamericanos. Digo, asesinan a Martin Luther King, uh-huh, digamos, el líder, entre comillas, pacifista del sector, asesinan a Malcolm X, ¿no? Claro. Es decir, hay un momento ahí también bastante fuerte, bastante potente y bastante central, en el cual en la política estadounidense el magnicidio es una forma de expresión, cosa que después hubo un atentado contra Reagan, ponele, pero uno podía decir de ahí para acá eso cesó. Ahora, toda la bala cayeron de un lado, ¿no? O sea, es claro. Porque, ¿no? Es, claro. No, es porque. Más allá de cuán de izquierda fuera John Fisher, pero, y lo que vos decís, que también es muy impresionante y que también vale como... como enseñanza y para reflexionar acá, no para conformarse, pero sí para tener en cuenta, es la cantidad de factores que obstruyen las investigaciones de esos crímenes, que está por cierto, la tesis del fiscal de Estados Unidos, la tesis de Oliver Stone en su película JFK, que es tal vez la más cercana, pero no se sabe y punto. No hay una certeza, no hay una aceptación, es decir, la causa se cerró rápido, un tipo bastante sueltón mató a Kennedy, otro que tenía que ver con los servicios, un lumpenazo, mató al otro, los dos se dejaron la vida ahí, rara la historia, bueno, y no cierra. Uno se acuerda de Colosio en México, ¿no es cierto?, que era candidato, y era candidato con potencial, ¿no es cierto, Juan Manuel?
Sí, de hecho hay un documental de Colosio, no sé si lo pudiste ver en Netflix, que cuenta el momento del asesinato. Digo, América Latina tiene una trayectoria de, diría uno, violencia política, pero me interesa el marco que le das vos, que es todo para el mismo lado, ¿no?, también. Claro. En términos históricos y políticos, diríamos, es parte de un movimiento en general contra movimientos nacional populares, al menos en el continente.
Claro, a principios del siglo XX estaba la doctrina del derecho a asesinar al tirano, que la tenían los anarquistas. Sí. El problema, que creo que los anarquistas también lo entendieron rápidamente, es quién decide que es un tirano. Claro. ¿En qué momento se define eso? Porque después, del otro lado, también empieza a definir, hay tiranos por todos lados y se sienten con derecho a asesinarlos.
Sí, ahí y uno agregaría dos cosas. Uno, la doctrina de asesinar al tirano incluso integra la doctrina de la Iglesia hasta un punto. El derecho de la resistencia a la opresión y derrocar al tirano, desde ya, eso es Santo Tomás. Pero hay alguna estilización, algún teólogo mariana que autorizaba inclusive el tiranicidio en circunstancias de tiranía evidente y prolongada. Había todo un fraseo. Otra cosa para pensar, también más fino, es otra mirada, es otra columna dentro, no ahora ni mucho menos, pero otra mirada es que en general, lo digo en general, no me quiero atrever a decirlo totalmente porque seguramente si uno generaliza se equivoca, sobre todo si no estudio, pero en general, por ejemplo, las organizaciones armadas que las hubo en la década del 60 y el 70, ¿no?, que eran, digamos, que eran insurrectas, ¿no?, que eran de izquierda, del peronismo en la Argentina, qué sé yo, digamos que utilizaban la violencia política, la violencia armada, pero en general me parece que no apuntaban al magnicidio, digamos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, las argentinas, desde ya, los Tupas me parece que tampoco.
Hay menos. Hay un caso que es el de Antonio Somoza.
Ah, sí,
asesinado,
claro.
En Nicaragua.
Claro que sí.
Pero lo interesante ahí es, se busca un atajo en la historia. Claro. Y muchas veces, en lugar de avanzar, se termina retrocediendo.
Sergio Wisniewski, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Septiembre. Todo el año nacional. La radio pública.
En septiembre, octubre y noviembre, aumentamos a 20.000 pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores ingresos, llegando a más de 1 millón de familias argentinas. Encontrá más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Radio Nacional presenta Fue Mundial, una serie de podcast con Pedro Saborido.
Las camisetas compradas en un
historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras mundialistas.
Pero los argentinos y las argentinas.
Un contenido decimos original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes. Fue Mundial es una producción del área de medios digitales de Radio Nacional. Textos: Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas. Producción: Fran Aquino, Yael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas. Edición: Nacho Guglielmi.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
¿Qué tal, Mario y gente de a pie? Augusto de Chingolo. Bueno, yo creo que estas cosas que se dicen es porque ya está medio instalado y pasa en reuniones familiares, que uno se sorprende a escuchar porque esta duda que se siembra encarna muy rápidamente en personas, ya no digo personas jóvenes, no, eso, personas grandes, personas mayores repiten y uno lo señala y dice no.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Silvina de Villa Gesell. Denuncia penal a los padres de los estudiantes. ¿Cuál sería el delito? Pregunta Silvina.
Sí, buenas tardes. Habla Roberto de José Cepaz. Quisiera pedirle, por favor, a mi ídola, Mariana Fossati, si me podría pasar Callejero por Alberto Cortés el jueves. Es mi ídola. Roberto de José Cepaz. Un beso.
Mensaje por aquí en nuestro WhatsApp de un oyente que no nos deja su nombre, pero dice: hola gente, hoy aprobaron la ley de necesidad de reforma constitucional para la reelección de Morales en Jujuy. Lo más grave es que sería para criminalizar la protesta y mantener la milagrosa la presa de por vida, dice este oyente que omite su nombre, pero ahí está su mensaje.
Respecto a Mario de la toma de colegios y aparte de las viandas, hay otros temas que también deben resolverse con diálogo, por supuesto. Hay gente que puede estar molesta, pero si los estudiantes no reclaman, no se toma conciencia del desastre de la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica de Almagro, nuestro WhatsApp. Hola, gente de a pie. Qué desagradable la actitud del Ministerio de Educación de la ciudad. Altera cualquier intento de armonizar la comunidad educativa. Hay que tener cuidado con esta gente y lo que puede inspirarlos el resultado en Italia, nos dice Mónica de Almagro.
Buenas tardes, compañeros. Para el jueves solicito Nada en versión del cantor de tangos Julio Sosa. Muchas gracias. Mi nombre es Ana.
Walter de San Cristóbal, también en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, gente de a pie, Mario y compañía. La Reta obliga a los chicos a hacer pasantías relacionadas con la currícula. Los chicos terminan siendo mano de obra barata y pierden horas de clases. Reclamaron y nadie los escucha. Gracias, señor Mario. Soy padre de un adolescente y me duele pensar en su futuro. Ah, y Bridgestone y Firestone se van a Brasil a pagar $10 por operario, si aquí pagan $2, nos dice Walter de San Cristóbal.
Sobre el Martín Fierro, Borges lo denosta, ¿no? Como arquetipo de los argentinos, dice que es un canalla sentimental. Sin embargo, como obra literaria, dice que es superior al Facundo. Y a su muerte le da casi un toque romántico y poético en ese notable cuento llamado El Fin. Le dejo un abrazo.
Mensaje de Clara: hola gente linda, les escribo desde Córdoba. El asesinato de Olof Palme en Suecia en 1986 significó la vuelta de la derecha al gobierno del país después de años y años de gobierno socialdemócrata. Abrazos enormes, nos dice Clara desde Córdoba. Nos vamos a ir a las noticias ahora de las 4 de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Sergio Viñeschi,
sí, bien.
Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossani. Algún día teníamos que hacer
eso de
cambiar el orden.
El orden alfabético está.
Primero
está
pasa al frente Viñez.
Arriba los de abajo.
Así está. Bueno, películas tangueras, películas sobre tango. En este caso, una película que ayer traje una película del año 97. Estaba empezando a repuntar la cosa tanguera ahí. Gracias a la danza, como pasó siempre en todas las crisis del tango, aparece la danza como una moda, como una curiosidad, como un encuentro social en la década del 40 y termina salvando este género musical que siempre parece que desaparece y resurge. En este caso, la película se llama Tango, un giro extraño, es de 2004, dirigida por Mercedes García Guevara, que es la directora de Río Escondido. Ella había dirigido en el año 99 Río Escondido con muchísimo éxito, y en el año 2004 estrenó este documental, que es un largometraje musical y documental, tiene música y partes documentales, entrevistas en casi en partes iguales, donde aparecen algunos de los artistas que estaban revitalizando el género ya a principios de este siglo XX. Por ejemplo, aparece nuestra querida amiga Dolores Solá y Acho Stoll de La Chicana, ellos hablando bastante y reflexionando sobre lo que estaba pasando aquí con el tango, y una de sus vertientes que era este tango que se fusionaba con otros géneros y que era producido por artistas que venían de otros géneros. También aparece Fernando Otero, un pianista argentino, pero que conoció el tango, se vinculó con el tango viviendo en Nueva York, viniendo a la Argentina y viendo un poco esa Argentina del año 2002, que es más o menos cuando se filmó 2003, hablando de la crisis, de todo lo que se veía en las calles, y por otro lado, cómo el tango empezaba a revitalizarse y no se sabía en qué iba a terminar todo esto, pero en ese momento él reflexiona también sobre eso. Aparecen bailarines de tango, uno de ellos que es el que más habla en la película, Juan Fossati, no tiene nada que ver conmigo, absolutamente nada que ver, somos falsos primos, solo somos tangueros con Juan, y él habla un poco de cómo se vinculó con el tango en la escuela, en el Colegio Nacional Buenos Aires, y cómo a medida que fue pasando el tiempo, cada vez más chicos de secundaria iban a esos talleres de tango. Bueno, aparecen un montón de personajes de la época, mezclados también con algunos otros personajes que venían de antes, pero que siempre fueron muy piolas con las nuevas generaciones, como Osvaldo el Marinero Montes, un bandoneonista increíble que tuvo el dúo con el maestro Arias durante mucho tiempo, guitarra y bandoneón, y que fue un puente hacia esas nuevas generaciones. Un pequeño audio donde Acho Stoll cuenta por qué él, en ese momento de su vida, muy joven, se veía seducido por el tango.
El tango es tierno porque te habla muy de igual a igual. No está hecho a través de impostaciones, de fórmulas. El sentido del humor es tan fuerte, aún en los tangos más trágicos o dentro de una narración oscura, puede haber un sentido del humor que es el que te trae la realidad, que es el que te da la ternura de esto es una emoción real, que a alguien le pasó o que a alguien le puede pasar. Entonces te habla al oído, te habla de frente, el tango es franco.
Eso mismo dice Dolores Solá en la película, que le parece que los tangos de Acho tienen lo trágico y lo humorístico y la ironía en partes iguales. Y también habla de una generación que estaba un poco desencantada por un rock que se había vuelto bastante comercial y bastante era una maquinaria inmensa, y el tango daba otras posibilidades de caminar por los márgenes. No es específicamente un tango, pero es el símbolo de toda esta generación. Se llama Ayer, Hoy, Era Mañana, esto que vamos a escuchar por La Chicana.
Quedó una foto oscura de tu cara clara y la huella de tus pasos en la almohada. El lazarillo me liberó, es un fetiche que ya me robó el pasado. Y el pasado no lo entiendo, ¿a dónde está? Está escondido en fotos viejas, ¿dónde está? En el pasado todo el tiempo dura igual, segundo es una década normal. Y ya me di me dejaron una nota en la mesada. El comandante se jubiló. La molotov es un florero en mi ventana y la ventana nos obliga a mirar. Y la mirada nos obliga a pensar. Y el pensamiento nos obliga a preguntar. Y la pregunta no se puede contestar. Y ya me dicen, estás loco, el futuro va a llegar, pero no llega más. Nací ya preparado, pero el día de mañana siempre es mañana.
Ayer, hoy era mañana, de Acho Stoll por La Chicana. No es un tango, sí, ya lo sé, pero esta era la posibilidad que le ofrecía a los músicos de ese tiempo el tango del momento, claro. Que era fusionar con otras cosas. Acho muestra en esta película la cantidad de instrumentos de cuerda que va juntando alrededor del mundo, que los tiene y los utiliza todos, por más que no sean los instrumentos típicos del tango.
Está muy bien. ¿Y mañana?
Y mañana buscaremos otra película. Vamos a ir avanzando cronológicamente. Hoy cerramos en el año 2004.
¿2004 y vas a seguir avanzando cronológicamente?
Sí, me da vértigo el siglo XXI, pero lo voy a hacer.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
El 8 de octubre es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario. La cita es en el Teatro Ópera Orbis a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan. 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario. Contamos con vos.
Hasta octubre, la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Ahora sí, Mariana Enríquez, con esta edición nueva del Eternauta.
Sí, ha decidido Editorial Planeta reeditar el Eternauta. No, a ver, lo que quiero decir es que al Eternauta no hay mucho que hacerle, y además sus dos creadores están, ambos han muerto, ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero esta edición que sale en octubre, los primeros días de octubre, va a venir, es considerada una edición definitiva, revisada, y por un tema de calidad visual, digamos, y de la impresión y qué sé yo, se retocaron unas 50 ilustraciones, que es bastante, pero nada más que eso. O sea, igual, de todas maneras, la edición es muy linda, es muy elegante, es muy de coleccionista, digamos, es la trataron de hacer una edición como para que uno se compre esta y con esta se termine. Pero quería, ya que estamos, recordar un poco el Eternauta y marcar por qué es tan importante en algún sentido el Eternauta, ¿no? No solamente para nosotros, sino estoy hablando de para el mundo de la novela gráfica, digamos, no de la historieta, se diría antes o ahora todavía. Primero, que es la primera novela gráfica en español. Cuando hablamos de novela gráfica, a diferencia de historieta, es que es una historieta pero con un arco determinado, o sea, empieza y termina, quiero decir. Después hubo el Eternauta 2, 3, incluso Brescia dibujó 1, esto es muy habitual en la historieta, es como Batman, ¿no? O sea, como no termina nunca, 17 millones de Batman y no sé qué. Con el Eternauta no pasa tanto, pero pasa. Ahora, ese primer arco, digamos, el primer arco de Oesterheld y Solano López, empieza y termina, y básicamente es un relato, digamos, con formato de ficción que se inicia y que se termina con historieta. Esto es a diferencia de, por ejemplo, una tira de Liniers, que es otra cosa, quiero decir, o Mafalda mismo. Mafalda no es una novela gráfica, son tiras, que es otra cosa. Todo es historieta, pero novela gráfica es otra cosa. Oesterheld, como sabemos, nació en 1919 y fue desaparecido en 1977. Él y sus cuatro hijas. Elsa Sánchez es su viuda, que se convirtió en un personaje muy, muy importante, además por la calidez que tenía. Les recomiendo para un poco más sobre el tema de la desaparición de Héctor Oesterheld y sus hijas, un libro muy bueno de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrame que se llama Los Oesterheld, que salió hace unos pocos años, es bastante largo y farragoso en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque es una historia súper, súper compleja. Francisco Solano López murió en 2011, a los 82 años. Era descendiente de Solano López, el paraguayo, digamos, al que le hicimos la guerra. En el 77 fue a vivir a España, cuando su hijo menor ingresó en Montoneros. Allá publicó yo recomiendo muchas cosas de Solano López, es un dibujante muy interesante, pero hay uno en particular muy dark que se llama Historias Tristes, que es de esta época. Bueno, el Eternauta, ¿de qué va el Eternauta? El Eternauta es una historia de una invasión extraterrestre, básicamente. Es una invasión extraterrestre que ocurre en Buenos Aires. Su protagonista, digamos, el que de alguna manera lleva adelante la resistencia, es Juan Salvo, y en algo originalísimo para la época, ni hablar, o sea, tenemos que pensar que se serializó el Eternauta en 106 entregas entre el 57 y el 59, en la revista Bracero. El recurso que usa Oesterheld, que es que Juan Salvo en el presente le cuente la historia a Oesterheld, que le escribe, o sea, incluírsele en la narración, y esta como metanarración, eso no se hacía casi en nada, quiero decir, y menos en un género tan bastardeado como lo que entonces llamaríamos historieta, ahora le decimos novela gráfica por ser precisos y finos, pero entonces era una cosa que salía en una revista, sí, que se leía porque sí. Ese recurso narrativo, muy elegante, muy literario, marca ya como desde el principio una diferencia de que estamos ante algo que es diferente. Al punto que, por ejemplo, en el 2015, Fantagraphics es un sello norteamericano, yo diría el más importante, sacando a las grandes editoriales, ¿no? Las grandes editoriales vendrían a ser como, no sé, Fox y Warner y todo eso, ¿no? Pero sacando eso, es el más importante de todos, y le dieron el premio Eisner en el 2015 al Eternauta, recién se publicó en el 2015 allá, que es un premio de la categoría, tiene un nombre largo la categoría, pero es como una historieta vieja, quiero decir. Pero es absolutamente... se lo dan una historieta vieja, digamos, que tenga características diferentes, ¿no? Ah, y un chisme. La van a hacer serie por Netflix, todo a poner vela. No se puede decir nada. Lo único que sí se puede decir, porque está más o menos confirmado, es que la va a hacer Bruno Stagnaro, el Epiza Virrey Faso y un gallo por Esculapio, que al menos es una cierta garantía de respeto, digamos. Ya después de lo que haga Netflix es otra cosa. ¿Qué ocurre? Están jugando al truco, salvo sus amigos Favalli, Lucas y Polsky. Están Elsa y Martita, la hija y la esposa. Elsa es además también el nombre de su esposa. La relectura, digamos, hay que tener mucho cuidado con leer esto fuera de época, porque Elsa y Martita son como totalmente decorativas y todo es una historia de varones, pero estamos hablando de una cosa del 57, tampoco es para, digamos, ponerse mal en ese sentido. Escuchan la noticia en la radio de una explosión en el Pacífico, se corta la luz y a partir de entonces se va todo al diablo. Lo primero que pasa es una nieve que cae, que es una nieve luminiscente, que uno la toca y muere. Ahí hay un pequeño, algo que después Westergel creo que lo sabía y que después no lo corrigió nunca porque se le había ocurrido así. Como nevaba, dijo, tiene que ser invierno, ¿no? Y además como tenía que tener a los protagonistas
bajo techo.
Adentro, claro, digamos, porque te tenía que cerrar. Pero la verdad es que el nivel de muerte que ocurre es como un nivel de muerte de que tuviesen todo abierto, digamos. Si estuviese cerrado, se hubiese zafado más gente, quiero decir. Pero después lo dejó así porque le convenía para sus protagonistas y qué sé yo, y si no hubiese sido un lío, digamos, ¿cómo explicás? No era una cuestión de la época. Rápidamente, digamos, Favalli, que es el como el personaje, Salvo es como el arriesgado, y Favalli es como el cerebro, pero es un cerebro, es profesor de física, se la rebusca con cosas, es un personaje muy argento también en ese sentido, quiero decir, ¿no? Es el que le diseña el traje, el famoso traje que vimos hace poco, de eso vamos a hablar un poco de esa digamos, de tomar a este personaje y por qué. Rápidamente se desata el terror y con ello la anarquía y la digamos la desesperación de la gente. Favalli diseña este traje aislante para Salvo y lo manda a Salvo para afuera, y es la típica, ¿no? Ir a buscar suministros, etcétera. Después viene el ejército rápidamente. De esto voy a hablar un poco después, algo sobre algunas relecturas hiperprogres del Eternauta, que a mí me parece que tienen algunos problemas. Viene el ejército, enseguida se unen Favalli y Salvo, y también dos personajes que son muy buenos, que uno es un obrero tornero y el otro es un historiador, digamos, porque el historiador va contando todo lo que pasa y el obrero ternero como representa al tipo laburante que quiere salvar al país, básicamente en ese momento, y después se dan cuenta que al mundo. No quiero ahondar mucho, digamos, pero hay hitos en el Eternauta que son muy importantes: la batalla de la General Paz con las cucarachas, cuando el ejército toma la cancha de River, el monumental, que se termina convirtiendo el monumental en el lugar de la resistencia, el lugar donde vive el Manos, que es uno de los de los malos, pero no totalmente malos, porque después le descubren que tiene como implantada una cosa que se llama glándula del terror, así que hace caso porque tiene miedo, y tiene su base de operaciones en Barrancas de Belgrano. Eso creo que es lo más marcadamente importante en ese sentido del Eternauta. ¿Qué pasa? O sea, hay lecturas que creo yo que son posteriores a la desaparición, al exilio del dibujante, a la desaparición y muerte de Westergel, que es pensarlo demasiado como un texto político, que por supuesto tiene sus elementos políticos, quiero decir, no digo que no los tenga. Lo que digo es que en los años 50 la ciencia ficción y pensar en una historieta sobre una invasión extraterrestre era muy común, era de lo que se trataba casi todo, quiero decir, entonces no es que... Lo que ellos hacen de muy interesante, los dos, es sí dejar esa puerta abierta a una interpretación sobre las dictaduras, sobre todo porque los sellos, que son los malos malos, nunca aparecen. Y todo lo demás son los malos que atacan, digamos, son como peones en un juego de poderosos. Eso sí es diferente. O sea, que no hay una cosa muy maniquea, quiero decir, entre una cosa y otra. Y después los localismos. Los localismos a este nivel, o sea, no existían. Quiero decir, la historieta era una historieta muy pegada a la historieta norteamericana, que estaba en un momento de gloria en este momento. Así que usar el truco, la onda corta, YPF, Cinsano, qué sé yo, los lugares de la ciudad que son todos reconocibles y son todos ciertos y quedan donde están, quiero decir, ¿no? Quedan en los mismos lugares, que no nieve en Buenos Aires, después no nevó más de 80 años después, pero digamos, elegir la nieve como un elemento perturbador porque estás en un lugar que no nieva, quiero decir, entonces no te puedes dar cuenta. En muchas de las ediciones del Eternauta hay muchas lecturas, hay mucha lectura de Sasturain, hay una muy linda elección, muy linda edición con un prólogo de Feynman. Y, digamos, por último, tenemos que recordar que en los últimos años, después de la muerte de Néstor Kirchner, o durante, eso no lo sé yo, lo sabes vos mejor, porque sos un especialista, vos, Mario, se usó la imagen del Eternauta como el Néstornauta,
claro,
como esta idea que decía, ¿cómo se llama? Oesterheld siempre, de que no era una historieta sobre un héroe solo, a la manera de Joseph Campbell o a la manera, digamos, occidental en ese sentido, sino el héroe colectivo, quiero decir, ¿no? O sea, que Salvo era de alguna manera el sobreviviente más que otra cosa después, que anda por, bueno, se llama el Eternauta, sabemos que anda por el tiempo eternamente, quiero decir. ¿Pero es después o antes de la muerte de Kirchner que se lo usa? ¿Nos acordamos?
No me acuerdo. Me tiendo a creer que fue después, pero no lo recuerdo. Está para mirarlo. En todo caso, lo que queda
está ahí, para mirarlo.
Lo que queda, que era una frase que le gustaba especial, la frase del Eternauta, pero le gustaba especialmente a José Pablo Feynman, es que el verdadero héroe es el héroe en grupo, ¿no? Que el héroe individual. Y esta frase sí que la citó Kirchner alguna vez a su modo, creo. Lo voy a mirar.
Sí, creo que hubo como una paráfrasis, sí, digamos, de esto. La cuestión es que sale en octubre, de vuelta, vale la pena mirarlo, tiene sus anacronismos como todo, pero las cuestiones estas absolutamente avanzadas, que son sobre todo los localismos, el permitir una lectura política sutil, o sea, nunca subrayada, y esta especie de autorreferencia con el autor hacen que sea una obra importantísima dentro del género, y es bastante increíble que haya ocurrido en Argentina este fenómeno, digamos.
Sí, lo que me parece interesantísimo de tu planteo, Mariana, es esto de ciertas interpretaciones que nacen después con episodios que ocurrieron muchos años después y en otras circunstancias. Obvio, ¿no? Más allá de la brillantez y de la calidad de la obra, que es deslumbrante, y que se ha hecho en ese momento, que se ha hecho una revista de historietas que debía valer 2 mangos, que se repartía en los kioscos y se compraba semanalmente, es impresionante, ¿no? Es impresionante.
Sí. Así es.
Mariana Enríquez, gracias.
Perdón. Gracias, nos vemos. Adiós.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos, oyente del programa, como todos los días. Excelente. Bueno, quisiera pedir para el jueves algún tango clásico por Martín Alvarado. Gracias.
Corroboramos acá mirando que el Néstornauta aparece en una convocatoria del Luna Park, seguramente al último acto en el que participó Néstor Kirchner.
Sí, luego. Cuyo título es Néstor le habla a la juventud le habla a Néstor, y en el cual Néstor Carlos Kirchner no pudo hablar porque se había hecho hace 10 días atrás una angioplastía. ¿Se acuerdan de esa escena? Sí. Que termina hablando Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora salió un video hace poco de ese mismo acto donde se canta la marcha peronista con el agregado del Volvimos en el 2003, ¿no? Que es el agregado del kirchnerismo.
Estela de Malvinas, en nuestro WhatsApp, la imagen de Néstor fue antes de su muerte. Recuerdo que Cristina cuenta en una nota su asombro, el asombro de Néstor, por supuesto, al verse en ese personaje, nos dice Estela de Malvinas. Vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Nos seguimos comunicando hasta las 5 a través del 0810-222-0870 y grabándonos un mensaje, y si no, por escrito a través del WhatsApp 113-870-7485.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Juan Manuel Carc, tu columna, por favor.
Sí, señor. Cada vez falta menos días nomás de la elección presidencial en Brasil, un continente expectante, ¿no? De si Luis Ignacio Lula da Silva puede o no ganar en primera vuelta electoral. Esta es la pregunta de cara al fin de semana. De acuerdo a las encuestas que conocemos, ¿sí? Bolsonaro tiene algunas encuestas que marcan que según él está primero. Son encuestadoras no conocidas en Brasil, ¿sí? Marco esto como para decir, los institutos fiables, o al menos más fiables, en el Brasil son dos: IPEC y Datafolia. IPEC marca en la última encuesta el posible triunfo de Lula con 52% de votos válidos, encuesta que se conoció el día de ayer, pero que tiene un más menos de 2 puntos, es decir, se puede equivocar por 2 puntos, es decir, puede ser 50, según IPEC, que es la ex IBOPE, y Datafolia, que marca un escenario similar. Es decir, la gran pregunta, la gran incógnita a esta altura es, ¿gana o no gana Lula en la primera vuelta? Y la segunda incógnita es qué pasa con la abstención, ¿no? Porque las encuestas, en Chile hubo un cambio de la situación en base a las encuestas que tenía que ver con otras encuestas igual, de valoración de gobierno. Acá la mala noticia para Bolsonaro es que la valoración de su gobierno sigue siendo muy mala, ¿sí? Es decir, Bolsonaro tiene intención de voto de 34 puntos en votos válidos y tiene una desaprobación que pasa el 52%, por lo cual tendría total lógica que el candidato Lula, que es su opositor, saque ese puntaje. Pero esos son todos temas de guarismo que lo sabremos el día domingo a las 8 de la noche, fue en 2018 cuando ganó Bolsonaro, a las 10:30 en 2014 cuando ganó Dilma, entre las 8 y las 10:30 vamos a saber si gana o no gana Lula en la primera vuelta. El hombre está haciendo los deberes, ¿no? Hizo la alianza la más amplia posible, lo convocó a Gerardo Almin, ex gobernador del estado de Sao Paulo, para que sea su candidato a vicepresidente, y ayer se armó una especie de gran festival cultural en torno a Lula, ¿no? Una especie de... Hablaba con alguien del periodismo argentino en off y me decía, son como los Oscars de Lula, porque subía gente, cantaba, ¿no? Bueno, una gran celebración, ¿no? Previa a la elección para pedir el voto. Y obviamente con gente de edades distintas, ¿no? Porque ahí uno podía ver desde Gilberto Gil, Caetano Veloso y Chico Buarque, que uno conoce que es una edad y un público determinado, y también Pablo Vittar, Anita, Ludmila, sí, otro segmento más joven. Bien, vamos a escuchar a Daniela Mercury, alguien que ustedes se imagino conocen, se acuerdan sus canciones. Daniela Mercury, muy conocida, un poco más joven que la generación de Caetano, de Gilberto Gil y de Chico Buarque, pero no tan joven como Pablo Vittar, que vamos a escuchar después. Daniela Mercury dice, yo soy un artista de la alegría, pero estos años la pasé mal, estuve triste. A ver, es interesante el argumento de Daniela Mercury.
Eu sou uma artista da alegria, vocês me conhecem bastante, mas eu tenho estado muito triste esses anos por ver meu povo tão abandonado, discriminado e desrespeitado por um governo. Sei que o desafio é gigante, mas eu tenho a certeza de que Lula é o único candidato capaz de nos tirar dessa situação.
Bien, soy un artista de la alegría, dice Daniela Mercury, ustedes me conocen bastante, pero estuve muy triste estos años por ver a mi pueblo tan abandonado, discriminado y sin expectativas por un gobierno odioso. Sé que el desafío es gigante, pero tengo la certeza de que Lula es el único candidato capaz de sacarnos de esta situación, ¿no? Dice ahí Daniela Mercury, que estuvo en el evento por la democracia del 11 de agosto en la Universidad de San Pablo. Quiero que vayamos a estas nuevas generaciones que les mencionaba antes, Vamos a escuchar a un drag queen, Pablo Vitar, nació en 1994, es decir, casi 30 años después de Daniela Mercury, y tuvo una infancia en el Nordeste, particularmente en el estado de Maranhão. Nordeste, Lula también viene de ahí. Marco las diferencias de generaciones para que nos demos cuenta que hay todo un fenómeno cultural que va desde los 70 hasta los 20 y pico, que dice, es este hombre, hay que votar a este hombre contra este otro. Pablo Vitar, decía antes, conocidísima en Brasil, drag queen y artista, dice, Lula me cambió la vida y espero que cambie también la de muchos adolescentes en el futuro. A ver.
Senhor presidente, se o senhor estiver me ouvindo, saiba que eu amo muito o senhor e foi através de você que eu me tornei uma das maiores artistas do nosso país. O Bolsa Família ajudou muito minha família quando a gente mais precisou e eu nunca vou esquecer disso. Eu vou votar 13 como eu nunca votei antes, com a fé que eu tenho de renovar a história desse país e que a gente consiga viver anos melhores, não só para os artistas, mas para as empregadas domésticas, para os cozinheiros, para os porteiros, para as pessoas que realmente precisam, e eu tenho muita fé nisso. Muito obrigada, senhor presidente. O senhor mudou a minha vida. Eu espero que mude a vida de muitos outros adolescentes e pessoas que estão aqui hoje.
Bien, esto que estábamos escuchando es un fenómeno político hoy en Brasil, ¿no? Porque habla de una gravitación de Lula muy fuerte y dice lo siguiente, Pablo Vitar. Señor presidente, fue a través de usted que yo me convertí en una de las mayores artistas del país. El Bolsa Familia ayudó a mi familia cuando más lo precisó. No me voy a olvidar de eso. Voy a votar 13 por las empleadas domésticas, los cocineros y los porteros. Para los que necesitan, presidente, usted cambió mi vida y espero que cambie la de muchos adolescentes, y ahí se lo enfocaba a Lula, porque como te decía antes, pasaba gente, cantaba, hablaba, y Lula estaba ya mirando, después obviamente hizo un discurso final.
El Lulapalooza.
Exacto, eso fue, muy bien. Usted lo tenía en la mano, y no lo habíamos dicho, no habíamos quemado ese bello chiste que cada tanto surge y que es muy bueno. Espero que nadie nos cobre derecho de autor, ¿no? Ya a esta altura. Sí. Y había otros, mirá, otros influencers, estuve mirando algo que es sintomático. Hay algunos influencers que tienen 22, 24, 26, 30, que en la época en la cual fue el impeachment a Dilma, por ahí ya empezaban a tener alguna locución pública, ¿no? Eran más jóvenes. Y en general era contra Dilma. Son todos bandidos, ladrones, este gobierno del PT, bueno, ¿no? La típica, el famoso, se llevaron todos, dirán acá en Argentina, el PBI, etcétera. Bien, un youtuber llamado Felipe Neto tuvo que pedirle a Dilma, o sea, fue a las actividades de Lula, va a votar a Lula el youtuber, Felipe Neto, tiene 44 millones de suscriptores en YouTube, digo como para que si alguien analice, es la cantidad de habitantes que tiene la Argentina, la tiene este hombre de suscriptores de YouTube, 44 millones, tiene 16 millones de seguidores en Instagram, 15 en Twitter, no importa tanto eso, que igual sí es gravitacional en Brasil, porque hay 215 millones de habitantes, es decir, este señor, una gran parte de la población de Brasil lo está siguiendo, Felipe Neto. Le pidió perdón a Dilma porque dijo que fomentó el antipetismo en su momento y que estuvo equivocado. Le pidió perdón a Dilma, lo subió a su Instagram. Me parece que hay actitudes en el medio de la campaña interesantes. Obviamente, en el PT, ¿qué pasa? Hay confianza por estas encuestas, lo mencionaba antes, IPEC y Datafolia, pero dicen, ojo con la abstención, porque ellos van a ir a votar todo, ¿no? El análisis que hace el PT es, la derecha va a ir a votar en masa, y la izquierda, una parte por ahí dice, no, Lula ya ganó, ¿no? Hay que luchar también contra ese optimismo permanente que a veces sucede en base a las encuestas, sobre todo si vas primero. Vamos a escuchar al propio candidato a presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, dos veces presidente de Brasil, decía lo siguiente sobre la primavera ayer.
Nós vamos voltar a fazer esse país cantar, esse país ser feliz. E a primavera que chegou no calendário chegou também no coração do povo brasileiro. É com a primavera, minha querida companheira Leci Brandão, é com a primavera no peito que nós vamos às urnas no dia 2 de outubro. Quero terminar dizendo olho no olho de cada brasileiro e de cada brasileira. No dia 2 de outubro, você é a pessoa mais importante desse país. É você que vai decidir, não apenas o seu futuro, mas o futuro de 215 milhões de homens e mulheres e crianças.
Bien, dice Lula, nosotros vamos a volver a hacer este país cantar, ¿no? Es interesante para linkearlo con lo que decía Daniela Mercury, de que estuvo prácticamente deprimida, triste durante estos años. Acá pasó algo similar también en su momento con el macrismo. Dice, a este país ser feliz. Y la primavera que llegó en el calendario, dice Lula, llegó también en el corazón del pueblo brasileño. Es con la primavera en el pecho que nosotros vamos a las urnas el 2 de octubre. Quiero terminar diciendo, a los ojos de cada brasileño y brasileña, el 2 de octubre vos sos la persona más importante de este país. Vos vas a decidir el futuro, no solo el tuyo, el de 215 millones de hombres, mujeres y niños, casi grabando un spot final de campaña, se podría decir ahí, ¿no? La campaña finaliza el día jueves, aunque en Brasil es más difuso el límite de campaña, ¿no? Ajá. Digo, en la Argentina se termina la campaña y no se puede panfletear más en la calle, si estás pintando algo. En Brasil es más difuso, ¿eh? Incluso el viernes, el sábado, por ahí se puede volantear algo, es más difuso. Ciro Gómez, que se acuerdan de él, el tercero en discordia, que tenía 8, la semana pasada tenía 7 y ahora tiene 6 puntos, de acuerdo a las encuestas. Hay un voto útil que parece estar funcionando del petismo de Lula, porque Lula pasó de 46, 48, ahora 50 en votos válidos, digo. Entonces hay algo que parece estar funcionando, ¿no? Se está moviendo de Ciro, que tiene lógica, digamos, también. Y Lula salió a... Claro, ¿qué dijo Ciro Gómez ayer? Dijo, quieren eliminar la libertad de las personas de votar, dijo. Mira, hay un segmento que le dice, bajate, y él dice, no, yo no, quieren eliminar la libertad de las personas de votar. Entonces Lula aprovechó antes de este evento que mencionábamos antes y le tiró con de todo, como diríamos, con una observación. Presta atención, Mario, a lo que va a decir Lula de... Brasil en las Copas del Mundo. Esto también me da cierto optimismo en el otro sentido, en el sentido copamundista y Argentina, ¿eh? Atención.
Y nosotros estamos tranquilos. Nosotros estamos tranquilos. Es importante a gente lembrar que o PT participa do final, sabe, de campanha desde 89. O PT é melhor nas políticas do que o Brasil é na Copa do Mundo, porque o Brasil não foi em todas as finais, o PT foi em todas as finais. Então, eu acho que eu estou trabalhando para que a gente termine as eleições do primeiro turno. Eu peço voto para o eleitor do Ciro como ele pede voto para o meu eleitor. Eu peço voto para o eleitor da Simone como ele pede para o meu eleitor. Ou seja, até porque a gente não pergunta, sabe, se tem um carimbo, se tem rótulo na testa, não. A gente fala com o povo e tenta convencer. E talvez eu acho que o Ciro esteja colhendo o que ele plantou.
Traduzco el final porque no se entiende tanto, porque esto fue una charla en la previa. Ciro cosecha lo que sembró, el que siembra viento cosecha tempestades, dijo Lula al final, ¿no? Como diciendo, Ciro se va a tener que hacer cargo de no haber bajado la candidatura o de no haber llamado un voto útil para Lula, porque Ciro va a tener un problema si Lula gana el domingo en primera vuelta también, ¿eh? Y si él se queda con 6 o 5 puntos, va a tener un problema político, puede ser el final de su trayectoria política. Y si pasa la segunda vuelta y hay una segunda vuelta violenta, también puede tener un problema político Ciro Gómez, que están... Es un problema ser hoy Ciro Gómez, no quisiera estar en sus zapatos. Y si tuviera sus zapatos, por ahí me bajaría. Dice Lula, nosotros estamos tranquilos, el PT participa del final de las campañas desde el 89. Dice, en Brasil es mejor, el Brasil es mejor en la política, el PT, que Brasil en la Copa del Mundo, ¿sí? Porque dice, Brasil no fue a todas las finales de la Copa del Mundo y el PT sí, ¿no? Claro. Él marca esto del balotaje, el llegar a las finales, claro. Y eso es otro dato que...
Igual, ¿Brasil cuántos campeonatos ganó? 5, ¿no?
Ganó 5, pero...
¿PT cuántas presidencias? Con estas
4. 4, con estas
5. ¿5 llega a Brasil o 6? 5, ¿no? Penta, ¿no?
Sí, es 5, 5. Penta, tiene 5, tiene 5. Sí, sí. O sea que...
Lula lo
empata. Y Lula puede decir, yo estaba en el 18 preso, ¿eh? Sí, cuénteme eso también, claro. Porque estaba 18 preso, sí. Si no la ganaba, ¿no? Claro. Casi como el doping de Diego, ¿no?
Claro,
si no...
Con el VAR.
Sí, claro, que es la del 94, la del 2018 para Lula. Vamos a ver cómo sigue esto. Hay violencia política, esto también lo quiero marcar como último punto. Uh-huh. Violencia política grande. Por ejemplo, en el estado de Ceará, un hombre entró a un bar, preguntó, ¿quién vota acá a Lula? Un hombre levantó la mano, fue y lo acuchilló. Digo, esto también sucede en el interior de Brasil. Algunos dicen que es para amedrentar, para mermar la participación electoral, ¿no? Vamos a ver, esto es algo que pasó. En Mato Grosso, acuérdense que había sucedido entre compañeros de trabajo, ¿no? Que un simpatizante bolsonarista había matado a un compañero de laburo que era lulista. Eso hay que seguirlo, esa pista de la violencia política, porque está en el escenario electoral, no hay que disminuirla. Y toda la tensión, y esto... hay que prestar atención a esto. Yo igualmente el día jueves voy a estar al aire de Gente a Pie. El día jueves va a haber por la noche un debate en Globo, la cadena Globo, un debate presidencial donde van a ir tanto Bolsonaro como Lula. Lula está confirmado para ese debate, ¿sí? Lula no fue un debate que se hizo el fin de semana, pero sí fue el primer debate, ¿se acuerdan ustedes? Uh-huh. Y este sería el último. Jueves previo, o sea, finaliza la campaña muy con un cerca, debate presidencial. Sí. Es muy cerca y Lula espera dar ahí la última estocada para conseguir el famoso voto útil que lo ponga en 51, 52, 53%, ganando la elección. Vamos a ver si eso sucede. Bolsonaro va a intentar, para mí, en el último minuto, con 30 y pico% de votos y sin subir todavía, hacer alguna jugada de efecto electoral en el debate. Vamos a ver si le sale o no. Mi intuición es que ya está todo medio cocinado esto, uh-huh. pero atención a si Lula puede dar ahí alguna buena performance final para lograr capturar más votos útiles, ¿no? Que se le caigan a Ciro Gómez, porque posiblemente veamos un Lula que no ataque tanto a Bolsonaro, que ya lo tocó, o que sí, pero que ataque a Ciro Gómez y le diga, la verdad, que ¿qué les decís a tus votantes? ¿Por qué te van a votar si es la elección? Es prácticamente un balotaje en primera vuelta esto. Los dos candidatos tienen más de 85% de los votos.
Ahí va. ¿Cuándo te vas a Brasil?
Mañana miércoles por la tarde.
¿Y a dónde vas?
A Sao Paulo.
A Sao Paulo, casi nada, bueno.
Y Sao Paulo, que es una ciudad hermosa, muy cerca de... En 2 horas en avión estamos.
Sí.
Y es muy poco conocida porque, claro, no tiene playa tan cerca. Entonces, en general, y los argentinos, ¿qué hacemos? Nos vamos a las playas de Brasil. Pero es una ciudad hermosa, San Pablo.
Está bastante conocida. Bastante.
No, pero lo que te digo es, en general, uno cuando dice...
No vas a veranear.
¿A dónde voy a veranear?
No vas a ir a veranear a San Pablo.
Nadie va a una ciudad como San Pablo, que es una metrópoli, que si vos decís... Tengo 15 días para tener actividades, te las llenás en 2 minutos los 15 días, ¿eh? Digo.
Cómo no, el CAR va a estar acá el jueves y va a estar el lunes, después de la elección, casi nada. Gracias.
Septiembre, todo el año nacional. La radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Gracias APTRA por las 9 nominaciones al Martín Fierro de Radio.
Periodístico matutino diario.
Es algo inédito.
Segunda mañana.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Realmente que...
Interés general semanal.
Enorme amorosidad de la gente que nos representa en la cultura.
Una mujer.
Graciela Borges.
Estábamos hablando de los grandes jugadores de todos los tiempos.
Periodístico semanal.
Todo con afecto. Alejandro Apo.
Los abogados de la vicepresidenta.
Servicio informativo.
Panorama nacional.
Sonidos de la historia.
Labor en locución.
Lalo Mir.
Radio Argentina.
Quedarse con un trofeo donde...
Mejor comentarista deportivo.
Santiago Lucía.
Pasar rock de toda Latinoamérica.
Programa musical.
La Clave.
Fena de la Mayora.
Como siempre en Soy Nacional.
Y Soy Nacional. Sandra Miano.
Para escucharnos, para reflexionar.
Programa cultural educativo.
Historias de nuestra historia.
Felipe Piña.
Radio Nacional
tiene 9 nominaciones
al Martín Fierro
de Radio.
Estamos orgullosos de hacer esta radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Hola, buenas tardes. Es importante recordar hoy a Silvio Frondizi, un comprometido revolucionario político argentino y abogado, hermano de quien fuera presidente y además de otro hermano rector de la Universidad de Buenos Aires. Hoy se cumplen 48 años de su asesinato por parte de la AAA. Algo de esto está en mi libro, Perros en Invierno. Soy Omar Álvarez de Neuquén. Un abrazo fuerte a toda la gente de a pie.
Buenas tardes, ¿cómo están? Dice Martín en nuestro WhatsApp. Mario, con esto del conflicto del neumático, me he cansado de escuchar hablar de que los laburantes del caucho ganan buena guita. Digo, las empresas no ganan mucho más que los laburantes. ¿Y saben qué es lo peor? Lo escuché a de Mendiguren sugerir lo mismo. ¿Son los funcionarios de nuestro gobierno los que hablan así? Como dice Cristina, lo peor es la decepción. Abrazo cordobés, mensaje de Martín en nuestro WhatsApp.
Hola, buenas tardes. Hugo de Vicente López.
Bueno, el jueves le pido un chamamé que se llama Pueblo de Allá y Té, por Pocho Ross. Gracias, chao.
Carlos el Cartero de Banfield en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, Mario y gran equipo. Yo soy fan de la película Fantasma de Buenos Aires. Para mí, una linda, fantástica comedia romántica muy tanguera. La historia del guapo Canaveri. Estoy releyendo El Eternauta, clásico de clásicos. La parte 2, El Eternauta 2, para mí, ahí sí está muy marcada la posición política de Oesterheld, dice Carlos el Cartero de Banfield.
Habría que pispear de cuándo es el Eternauta 2, que es el que cuenta lo que pasa luego, lo que cuando vuelve, algo recuerdo, pero poquín. ¿Cuántas veces leíste el Eternauta, Weinfeld? Muchas, muchas, pero hace un rato, ponele, ¿no? Esta edición tan linda por ahí te tienta y volvés a mirar. Y hay algo, ¿no? Voy a decir un simplismo, pero siempre me importa. La tragedia signó, ¿no es cierto?, la vida de Oesterheld, una tragedia espantosa, difícil, aún con los parámetros argentinos y la crueldad del terrorismo de Estado es tremenda. Y a veces a esas figuras, pienso también en Paco Urondo, en Rodolfo Walsh, no digo que se le minimiza el talento, pero se habla de ellos en los términos de martirio. Es decir, Oesterheld era unos grandes. El otro día lo hablamos con Juan Sasturain respecto de Fontana Rosa, que en fin, bueno, murió joven, murió en circunstancias de chat, pero no fue asesinado. Pero que a veces, en este caso, el martirio personal o el sufrimiento, el padecimiento, la represión, en el caso, aparte inclusive compromisos políticos, a veces te, no digo que te diluyen, pero te solapan un poco. El talento. Es decir, Rodolfo Walsh es uno de los más grandes escritores argentinos. Escribió varios de los mejores relatos de la Argentina, un par de los mejores, y escribió 2-3 ensayos impagables. Viste, Paco Urondo, una figura talentosísima también. Es decir, Walsh no es el autor de la carta abierta a la dictadura militar, pero es autor de muchas otras cosas. Y si está en el panteón de la literatura argentina, no es por eso especialmente. No estoy negando nada, estoy planteando. Realmente, El Eternauta es un texto magistral de la cultura, yo no sé si, ¿no? De la cultura argentina, ¿no? Es decir, realmente es descomunal. Y otras narrativas de Oesterheld también, y de Brecht, que yo también, publicadas en forma de historieta también, revelan un nivel de talento enorme, e inclusive una capacidad, no soy quien. Otro día le pido a Mariana darle una vuelta a esto. Respecto a los géneros, ¿qué género escribió Fontana Rosa? ¿Qué género? Escribía cuentos, bueno, Macanudo, pero ¿qué tipo de cuento? ¿Cómo es? Te voy a decir un cuento humorístico. Es tirar, así dicho, por ahí bajarle el precio, ¿no? Como decimos, bueno, escribía grandes cuentos, ¿no? Grandes cuentos, lo mismo. En fin. Nosotros nos vamos, Mariana, y volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, nos vamos con música.
Con un encuentro entre Mercedes Sosa y Pablo Milanés, el autor de Años.
Pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor, se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso sin forzar un momento, formaba parte de una verdad.
tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Mi amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo,